Del libro del Génesis, capítulo primero, versículo 26. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ellos dominen los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los vivientes que reptan sobre la tierra. Palabra de Dios. Queridas hermanas, como decíamos esta mañana, el pueblo de Israel no era un pueblo que quería averiguar las últimas causas de las cosas. No era un pueblo de científicos. No tenían esa mentalidad. Por eso no es como ahora. Ahora la ciencia sí que intenta averiguar el principio del universo, las edades del universo, cómo aparecieron las cosas. Y está, pues eso, la evolución, la cosmología, la física, la astronomía y tantas otras ciencias. El pueblo de Israel no le interesa eso. No estaba todavía la humanidad en esa mentalidad. Tampoco le interesa, como después a los griegos, hacer filosofía, sino que al pueblo de Israel lo que le interesa de verdad es hacer entender la historia de su propia comunidad, la historia de su propio pueblo. Es un pueblo que se asombra y se maravilla de que existan, de que a lo largo de los siglos, pues este pueblo tiene una sabiduría, tiene un designio, se sienten elegidos, se sienten llamados por Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene este pueblo? Y cuando nos habla en el Génesis de todas estas cosas, nos habla ya como no una historia científica, sino una historia de salvación. Dios ha creado a este pueblo con un sentido salvífico. Es muy distinto tener mentalidad científica o mentalidad salvífica. ¿Nosotros qué mentalidad tenemos? Ya a veces somos muy científicos porque somos muy occidentales y olvidamos la mentalidad histórica. Esta misma comunidad, ¿qué mentalidad tenemos? Somos conscientes de que somos elegidos por Dios, de que somos una comunidad históricamente elegida por Dios, de que sobre esta comunidad hay un designio de Dios. Porque si no, pues, somos individuos agregados en un lugar donde hay monjas, donde se reza y donde se consigue una a una la salvación. Pero es que resulta que la salvación no se consigue una a una. La salvación se consigue como pueblo. La salvación se consigue como comunidad. Y esto sí que es un lío, ¿verdad? Porque generalmente, yo cuando era joven novicio, mi maestro de novicios lo que me predicaba, o por lo menos lo que yo entendí, era que yo me tenía que ganar a Dios por mi cuenta. Y me lo tenía que ganar con mis propios esfuerzos. Y se trataba de mí. Si yo era bueno, si yo hacía determinados ejercicios, si yo separaba mi alma y la dejaba limpia de todas las impurezas de la tierra, de la materia y de todas estas cosas, pues yo tenía mi alma preparada para unirme con Dios. Y mi santidad era esa. Los demás estaban junto a mí, pero no me importaban nada. El afán de los demás, ¿a mí qué me iba? Era yo el que tenía que hacer mis cosas. Era yo. Y bueno, pues cada uno intenta lo que puede. Yo no soy una persona, digamos, demasiado, estricta, ni demasiado observante, ni demasiado concentrada. Siempre he sido una persona desconcentrada, es decir, un poco hacia afuera, extrovertida. Y entonces me decía el maestro de novicios, es que hay que ser modestos. Y durante un día, o dos días, o tres días, a tres días yo no llegué nunca, iba por los claustros con los ojos gachos. Porque la modestia, según entendía yo, era no mirar al techo. Pero los dos días ya, la modestia se me esfumaba. Ya se me iba la modestia. Yo no he sido una persona nunca, digamos, admiraba a los otros. Admiraba a los más santos entre mis connovicios, los que leían la misa con un misal. Y estaban atentos. Yo les miraba y digo, ¡qué santos son! Pero yo nunca llegué a tener esa capacidad de santidad y de concentración. Entonces, en aquella época, pues éramos muy individualistas. Y cada uno a buscar su propia salvación. Y el que parecía que hacía más cosas de esas, pues nos parecía un santo. Ahora bien, no teníamos sentido de comunidad, no teníamos sentido de los demás, no teníamos sentido de pueblo. El Vaticano II habló mucho de esto. No teníamos sentido de historia. Éramos desde nosotros mismos, con nosotros mismos y para nosotros mismos. Pero sin embargo, aquí hay unas palabras del Génesis que acabamos de escuchar que son unas palabras muy especiales. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo hagamos? ¿Qué significa? ¿Por qué lo pone en plural? ¿Es un plural de majestad? ¿Es un plural de majestático? ¿Hablaba Dios solo? Pero en todas las Biblias lo pone en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Tres veces. Tres veces lo dice. Varón y hembra los creó. Es curioso. Si lees esto en profundidad, te das cuenta de que uno, en solitario, no es imagen de Dios. Yo no soy imagen de Dios. La imagen de Dios está varón y hembra. La imagen de Dios está en la comunidad. Somos imagen de Dios cuando vivimos en comunidad. Si no, no somos imagen de Dios, o muy pequeñita. Y digo en comunidad, no en matrimonio. El matrimonio es una de las formas del vivir el hombre que más se puede realizar la comunidad. Pero es en comunidad. Si no, Jesucristo no se parecería a Dios. ¿Y qué quiere decir en comunidad? Pues la teología católica ve esto. Resulta que estas palabras de la Biblia, desde la teología católica, en el hagamos a nuestra imagen y semejanza, hagamos, en ese plural, ve a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los hombres se parecen a Dios y cumplen verdaderamente la imagen de Dios cuando también son Padre, Hijo y Espíritu Santo, hombre y mujer y amor, comunidad, unos y otros y amor. O sea que nos parecemos a Dios cuando hay una comunidad, cuando hay un amor. Ya sabéis que el amor es el Espíritu Santo. Entonces resulta que la comunidad pasa a un primer plano. La comunidad es muy importante. Y si es muy importante la comunidad, es muy importante el amor. Y resulta que el amor es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, mis esfuerzos solitarios por salvarme no realizan el amor, a no ser el amor a mí mismo. Y si no realizan el amor, pues la esencia de la perfección, dice Santo Tomás de Aquino, está en el amor. Entonces yo tengo que recomponer, resituar, colocar un poco muchas de las imágenes que tuve cuando era joven. Y tengo y necesito a los demás, no solamente para formar comunidad, sino para parecerme a Dios y para la salvación, para salvarme. Yo no me puedo salvar si vivo completamente solo. Pedro Reyero, de quien habéis oído nombrar, fue el hombre más solitario y por lo tanto más egoísta y más soberbio que os podéis imaginar. Lo digo porque él lo contaba. Y entró en profunda depresión. Y esa depresión le llevaba pues a la rebelión contra Dios. Porque decía, pero ¿qué más tengo yo que hacer? Si lo estoy haciendo todos. Hablaba con Dios y le decía, todo lo estoy haciendo, me porto bien, hago esto, hago lo otro. Las observancias las guardo perfectamente, no fallo en nada. Y nunca jamás he tenido ni una brizna de experiencia tuya. Nunca he sentido de tu parte un poquito de ternura, nunca. Y el hombre se iba hundiendo interiormente, hasta que abandonó. Abandonó las cosas, abandonó el sacerdocio, abandonó todo. No arregló ningún papel, eso le valió. Pero lo abandonó por dentro. Y claro, cuando abandonas a Dios por dentro, y cuando tienes esta formación, pues te encuentras con que eres un egoísta terrible, pero no lo notas. No lo notas. Y cada vez te pareces menos a Dios. Cada vez te vas rebelando más contra Dios. Cada vez estás en más atomismo, soledad. Átomo en griego significa solo. Algo que está rodeado por nada, por la nada. Y entonces, pues, así se encontraba este hombre. Y cuando tuvo la conversión que tuvo, eso lo leéis en el libro, porque es muy largo, cuando tuvo la conversión, pues, una de las cosas que más le costó fue sentir la comunidad. O había sido tan egoísta, sentir la comunidad no podía. Y encima cuando se convirtió, cuando tuvo aquella efusión del Espíritu Santo estilo San Pablo, me preguntó a mí, me lo contó, bueno, se confesó conmigo, me lo contó y me dijo, ¿y qué tengo que hacer? Y yo le dije, mira, yo no sé qué tienes que hacer. Lo único que sé es que yo tengo un grupo de oración en el convento de Alcobendas, que es donde él vivía también. Tengo un grupo de oración y yo me reúno con esa gente y oro. Y no sé, siento que tú puedes encauzar esa experiencia del Espíritu a través de este grupo de oración. Pero hete aquí que este grupo de oración, la mayoría de las personas eran chiquillas de un colegio vecino, de las asuncionistas, niñas de 17 años, igual que sus discípulas, porque Pedro era profesor, de la misma edad que sus discípulas. ¿Cómo el Señor me va a hacer comunidad con chiquillas de estas que las tengo todo el día en clase y estoy harto de ellas y ahora encima en el grupo también? Le costó un mundo. Un mundo. Pero fue aprendiendo. Que tenía que someterse a la comunidad. Que tenía que someterse a la pobreza de la comunidad. Fuera quien fuera. Fueran viejos, fueran jóvenes, fueran sabios, fueran como fuera. Porque Dios es comunidad. Porque Dios quiere que tú te salves entrando en la dimensión de la comunidad. Y entonces sucedió un día que le iban a operar de no sé qué. No me acuerdo. En la clínica del Rosario de Príncipe de Vergara, en Madrid. Y no había habitación y le pusieron en maternidad. Y le regalaron un chupete y le regalaron cosas por la mañana. Y pasó una monja, pues estaba pasando un momento malo, de esos malos. Pasó una monja y le dejó un libro sobre la resurrección de Jesucristo. Y empezó a leer ese libro. Él ya estaba convertido, ya estaba bien, pero estaba en un mal momento. Y cuando leyó ese libro, de repente el Señor le iluminó de una cosa. De la siguiente. Si yo me muero ahora en esta operación, me muero con comunidad. No me muero solo como estaba antes. Cuando el Señor me pregunte, yo le diré, tengo comunidad. Hay hermanos allá abajo que me querían y a los cuales yo también quiero. Me parezco a Dios. Me parezco a la Trinidad. Por eso predicó él tantísimo sobre la Trinidad. Y en aquel momento se le hizo claro la necesidad de la comunidad. Porque hasta entonces lo estaba viviendo poco a poco, con esfuerzo, y no acababa él de asumir y somatizar el hecho de tener que estar con toda aquella chiquillería en el grupo, etcétera. Pero en aquel momento se le hizo claro que Dios le había hecho un regalo tremendo con comunidad, porque se podía morir en la anestesia, se podía morir y podía decirle a Dios, tengo comunidad de amor, He intentado querer a esta gente. He intentado hacer todo lo que he podido con esta gente. Y dice él que se le puso una sonrisa, que se le puso una cara, que incluso cuando lo bajaban en la camilla para operarle, pues algún médico le preguntó, parece que usted va de fiesta. Dice, sí, es que voy de fiesta. Llevo la fiesta dentro de mí. Y la fiesta era eso. La fiesta era el descubrimiento de la comunidad. Estas son cosas muy importantes porque imaginad al pueblo judío. El pueblo judío en algún momento dado se tuvo que preguntar a sí mismo, ¿y cómo nosotros formamos pueblo? ¿Y cómo estamos tan unidos? ¿Y cómo los demás pueblos nos odian? Y sin embargo nosotros permanecemos siglo tras siglo. Y tuvo que dar una explicación a esto. Y entonces pues fue escribiendo la Biblia. Fue escribiendo la acción de Dios sobre ese pueblo. Un designio histórico para que nosotros, dirían ellos, permanezcamos como pueblo, permanezcamos como comunidad. El que se sale del campamento se lo comen los chacales, decían los judíos. No te puedes salir del campamento, pues estás en el desierto, te comen los chacales. Tienes que estar con los demás, tienes que vivir con los demás, tienes que estar en comunidad, porque si no, te comen los chacales, te comen los lobos. Y yo creo que es una motivación profunda también para nosotros, el sentido de la comunidad. Y claro, hoy hay un problema grave, lo tiene mucha gente, por eso duran tan poco las comunidades. Cuando se va a casar un chico con una chica, no se va a casar con una chica, se va a casar con una idea de chica, con un ideal. Entonces la ha soñado perfecta, maravillosa, guapísima, no sé cuántos y no sé cuál. Y resulta que cuando se ponen a vivir juntos, es una mujer. Que de guapa y de esto y de esto, tiene lo que tiene, pero nada más. Y las chicas cuando se van a casar, iden de lienzo. Se imaginan a su chico maravilloso, tal y cual, y no sé cuánto. Idea, una idea de chico, que ellas lo han pintado, pues con todos los colores, los más bellos. Pero cuando se casan ese chico, pues es un chico, nada más que un chico. Con todos sus defectos y con todos sus problemas. Y entonces cuando llega el choque, pues vosotras veis bien cómo está la sociedad actualmente. ¿Cómo sé? Pero no solo eso, es que muchas veces en la vida religiosa igual, las novicias que entran, los novicios que entran, ahora entran pocos, pero muchos de nosotros todavía seguimos con la idea de que una comunidad tiene que ser maravillosa. Porque si no es maravillosa, no está Dios ahí. Pero la comunidad es lo que es. La comunidad es lo que es. Había un fraile en mi convento que decía que para encontrar a Dios hay que encontrarlo antes de meterse fraile. Porque después en el convento no lo vas a encontrar. Porque si tú miras al portero, Dios está en el portero. ¡Qué hambre! Si tiene un humor de perros a todas horas. Coge el teléfono, responde mal a todo el mundo. Está amargado. Luego Dios no está en el portero. ¿Está en el cocinero? ¡Poh! Hace las lentejas horrorosamente. No le pone cariño. Está cansado de la vida. Lo hace todo nada más que para pasar. Si le vas a pedir un algo especial porque te duele la barriga, no te sientes acogido. Luego Dios no está en el cocinero. Si vas al procurador, ¡buah! Le pides unos pantalones, Dios mío. Pero si es que te has comprado hace 2 meses unos pantalones y ahora otros, ¿cuántas piernas tienes, hombre? Luego Dios no está en el procurador. ¿Y si vas al prior? Dios hace la vida que quiere, se aprovecha del cargo. Luego Dios no está en el prior. Y si Dios no está en ninguno de los oficios de la comunidad, luego Dios no está en la comunidad. Y sin embargo, pues la verdad más profunda es que hay que buscar a Dios, hay que buscar a Jesucristo donde parece que no está. Allí, donde parece que no está, está. Y algunas veces te puedes marchar de la comunidad llena de razones. Esta comunidad no hay quien la aguante. A estas personas no hay quien las aguante. Son unos pobres bichos. Y te marchas de la comunidad llena de razón, pero sin Jesucristo. Esto es muy importante. Jesucristo no se identifica con la razón. Puedes tener razón, pero no a Jesucristo. Jesucristo se identifica más con la sinrazón, porque fue sometido a toda injusticia él. No lo aceptó nadie. Nadie. Todos gritaron, crucifícalo. Entonces entramos en una dimensión de comunidad para entender a Dios en una dimensión muy difícil, muy movediza, porque nosotros somos muy occidentales, es decir, muy racionales, muy lógicos, y nos creemos que el tener razón, wow, damos golpes en la mesa, puñetazos, diciendo es que tengo razón, es que tengo derecho. Pues quédate con tu razón y quédate con tu derecho, pero no formas comunidad. La comunidad no se forma así. La comunidad se forma asumiendo tu propia pobreza y la pobreza de los demás. En las constituciones de los frailes dominicos, cuando empieza a hablar de la vida común, el primer articulito dice que nuestra vida común es un proceso de reconciliación. ¿Qué quiere decir que es un proceso de reconciliación? Precisamente lo veremos en las charlas siguientes. Porque todos venimos del pecado. Todos venimos del egoísmo. Todos venimos de nosotros mismos. Cada uno viene de su padre y de su madre. Entonces, hasta que nos hagamos reconciliación, hasta que nos reconciliemos en lo profundo de nosotros mismos, no es que venimos al convento y aquí nos reconciliamos, no, no, venimos irreconciliados ya. Venimos irreconciliados, venimos del pecado. Y entonces, pues, aquí estamos para caminar en un proceso de comunidad, en un proceso de reconciliación, en algo que verdaderamente nos haga parecernos más a Dios. Porque por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene como oficio unir personas. Une al Padre y al Hijo en la Trinidad. Y en la tierra nos une a los unos y a los otros. Ese es el oficio del Espíritu Santo. ¿Y cómo une el Espíritu Santo a las personas? Con amor. ¿Pero cómo son las personas? Resulta que no somos ideas, somos realidades. Somos así, con nuestra pobreza, con nuestro defecto, con nuestros defectos. Y entonces, pues, ahí es donde tenemos nosotros que descubrir nuestra semejanza con Dios. Porque como somos muy filósofos, nosotros pensamos que somos semejante a Dios, pues, como nos ha dicho el catecismo siempre, pues porque tenemos una inteligencia, tenemos una voluntad, tenemos dotes más o menos espirituales. Pero todas estas cosas, si no las vives en comunidad, para lo único que te sirven es para hacerte daño. Es para utilizarlas contra los demás. La inteligencia cobra su semejanza con Dios cuando la utilizas mediante el amor para servir a los demás. Y lo mismo la voluntad para servir a los demás. Si no, te aprovechas de ella. Y cuando llegues al cielo y te pregunte Dios, ¿y tu inteligencia para qué la has usado? Pues para hacerme rico, para tener muchos bienes. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Nos ha dado Dios a cada uno de nosotros muchos dones y muchos carismas. Pero esos dones y esos carismas, evidentemente, tienen que ser dones y carismas trinitarios, comunitarios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Como nos dice San Pedro, poned vuestro carisma, vuestro don, vuestra gracia al servicio de los demás. Porque así vamos a hacer que esta comunidad sea una comunidad trinitaria, que esta comunidad se parezca a Dios, sea a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó. Mejor dicho, no hombre, sino varón y mujer. Digo que no hombre porque hoy día hay una mala costumbre entre nosotros y entre los franceses también. Al varón lo llaman hombre y a la mujer, mujer. Con lo cual, la parte masculina de la humanidad se está apropiando del nombre de hombre. El hombre es hombre, es varón y mujer. El hombre es la especie. Varón y mujer son dos formas en que se realiza la especie hombre. En que se realiza la especie hombre. Por eso no existen hombres y mujeres, porque los hombres somos tanto los varones como las mujeres. Existen simplemente varones y mujeres. Es que si no nos hacemos un pequeño lío. Nos hacemos un pequeño lío y andamos ahí, no acabamos. No, no. La Biblia nos dice, Dios creó al hombre. Varón y mujer los creó. Una mujer es tan hombre como un varón. Tan hombre como un varón. Aunque tengamos ahora esta fea costumbre de denominar las cosas de esta forma. Por eso a mí me parece que qué bonita es esto, esta enseñanza que nos da la Biblia y que nos ilumina el Espíritu Santo cuando nos dice a imagen de Dios los creó. Si Dios es Trinidad, si Dios es amor del Padre y del Hijo en el Espíritu, ¿cómo nos vamos a parecer a Dios nada más que siendo nosotros también unidos por el Espíritu Santo? Entonces, pues, esa es una historia de amor en común, como dicen las canciones. Es una historia de reconciliación, una historia de irnos asemejando cada vez más a Dios, a imagen de Dios los creó. No lo dice de ningún otro, no lo dice de ningún animal, no lo dice de ninguna otra cosa, pero sí del hombre, porque el hombre está destinado, pues, a llegar hasta la plenitud de Dios, y la plenitud de Dios es la comunidad. Así entendemos nosotros cómo nos decían de jóvenes, o cómo dice la teología, que la caridad o el amor, que es lo mismo, pues es, digamos, el principio de toda perfección, la caridad y el amor. Si no, ¿cómo lo vamos a entender? ¿En qué puede consistir la caridad? A mí cuando el maestro de novicios me decía aquellas cosas, pues yo en mi incapacidad de entender las cosas de otra forma, pues pensaba que todo era cuestión de que yo me esforzara, de que yo hiciera con mi propia fuerza todo lo que pudiera, sobre todo en orden de la limpieza, de la pureza, del separarme de las cosas materiales, de todo ese tipo de cosas para que mi alma estuviera limpia y yo me pudiera unir con Dios. En eso consistía la santidad. Pero, ¿y los demás? ¿Y los demás? Si yo me muero y Dios me pide cuentas de los demás, pues es que digo, pues mira, estaba cerca de ellos, pero es que no me he enterado. No me he enterado, yo iba a lo mío. Yo iba a mi santidad. ¿Y cuánta santurronería ha habido en medio de nosotros, en la vida religiosa, precisamente guiados por estos principios en los cuales los demás no eran nadie, no eran casi nadie, nada más que comparsa? Todos juntos, o mejor dicho, todos unidos, o mejor dicho, no, ni juntos ni unidos, todos numéricamente cerca, pero separados por el espíritu interior, separados por el alma, cumpliendo unas constituciones que hacían las veces del amor, unas observancias que hacían las veces del Espíritu Santo. Pero miren ustedes, ni las observancias, ni las leyes, ni ninguna cosa de esas hacen el oficio del Espíritu Santo. Las observancias y las leyes nos pueden unir, y sobre todo cuando hay una autoridad fuerte, porque hay un castigo y hay, pero no es la unidad que va por dentro, no es la unidad de la gracia, no es la unidad del Espíritu, no es la unidad del amor. Y por eso, cumpliendo solo las constituciones y las leyes y las observancias, no nos parecemos a Dios. No nos parecemos a Dios. Tiene que haber esa otra dimensión bella del Espíritu, del Espíritu Santo en medio de nosotros. Vamos pues a sentir a Vamos pues a sentir a la comunidad como algo precioso, como un don de Dios, como un regalo de Dios, como algo necesario para parecernos a Dios, como algo necesario para que Dios se realice en nosotros, como algo necesario para que suceda a Dios, porque si no, Dios no sucede en medio de nosotros. Vivimos unos cerca de otros, pero no unidos por esto. Porque los judíos, como os digo, no tenían sentido científico ni sentido causal, filosófico, tenían sentido histórico. Y precisamente el sentido histórico es el sentido de los acontecimientos, de lo que sucede. Para que nosotros seamos un pueblo de salvados, un pueblo de salvación, y la historia que se realice en medio de nosotros sea una historia de salvación, tiene que suceder Dios en medio de nosotros. Tiene que suceder la Trinidad. Tenemos que sentir que en medio de nosotros algo está pasando por la fuerza del Espíritu. Y eso que pasa no puede ser otra cosa que una unidad profunda, un amor profundo entre las unas y las otras, pero no simplemente un amor filantrópico, humano, sino un amor que verdaderamente pues nos haga sentir que aquí verdaderamente el que preside las cosas es el Espíritu de Dios. Y estamos aquí por el Espíritu de Dios, y perseveramos por el Espíritu de Dios. Y nuestra perseverancia no es nuestra, es suya. Y la alabanza y la acción de gracias que damos cada día es: Señor, porque tú has hecho aquí obras grandes. Siempre historia, has hecho. Estás haciendo en medio de nosotros obras grandes. Pues bien, hermanas, que el Señor nos ayude a entender este misterio de comunidad, de comunión, de parecernos a Dios, y nos ayude con eso, con la fuerza del Espíritu Santo. No son nuestras perfecciones, no son nuestras virtudes, no son nuestras excelencias las que nos van a dar una unidad grande, no son nuestras riquezas. La unidad como pueblo salvado, como pueblo de salvación, la unidad que nos va a hacer parecer a Dios es la unidad que viene del Espíritu Santo. Por eso no hay ninguna hermana que estorbe. No hay ninguna. Porque si falta la que falta, pues sucede que algo muy importante falta. Hay algunas hermanas que solo tienen un carisma, el carisma de hacer bulto. Pero es un carisma muy bueno. Si los paletos de tu pueblo y del mío entran en una iglesia y ven un mosaico, el mosaico ya sabes que está hecho de piedrecitas. Pues si falta una piedrecita, el paleto va allá y dice: mira, se le ha caído una piedrecita. No se entera para nada del mosaico, pero se entera de que falta una piedrecita, que no es nada importante, pero hacía bulto, hacía mosaico. Por eso, si falta una hermana, aunque no sea de las importantes de la comunidad, la gente dice: anda, ahí falta alguien. Es muy necesaria esa hermana para hacer comunidad. Es muy necesaria esa hermana para hacer bulto de Dios. El bulto de Dios. Es muy necesaria porque si no, algo se trastueca. Algo no sucede.